raga chaga raga chaga raga raga
papi raga chaga raga chaga raga raga
raga chaga raga chaga raga raga raga
raga chaga raga chaga raga raga
raga chaga raga chaga raga raga
raga chaga raga chaga raga raga
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, que sigue siendo nuestra, a pesar del cabeza de bombillo, de Linterna, y a pesar de Can, él y de todos, cualquiera que lo diga, y comenzando en Facebook Live, Alicia Monzón es la primera. Eso me gusta. Ella viene para averiguar, a ver qué se habla aquí, porque afortunadamente... Crean o no lo crean, hay muchas personas que me dicen, muy buenos días, mi nombre es Gilberto Reyes, estoy acompañado por el señor Mike Vázquez, que es el que tiene el programa Sábados y Domingos, que se llama Interferencia, y que le habla a usted de la música acá en los Estados Unidos, de lo que está sucediendo con la música en los Estados Unidos. Hasta eso es bueno, Radio Martí, hasta en eso es bueno, que te pone al día con lo que pasa con la música, para que no te venga a enterar de que estés cantando, ¿cómo se llama? Sara González, o cualquier animal de eso. A las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. A su lado, yo iba a decir que es una fortuna. O sea, hay mucha gente que trabaja junto. Hay mucha gente que trabaja junto, pero... Y trabaja mucho tiempo junto, pero no son amigos. O sea, no se ven los fines de semana. Hasta Maite Rodríguez está ahí también. Todo el mundo quiere saber qué fue lo que pasó. Y hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, tú eres... Oye, fulano, digo, no sé, hace mucho tiempo no sé. Bueno, pero ustedes eran como hermanos. Digo, no, nosotros trabajamos muchos años juntos, pero no tenemos nada que ver. O sea, y de pronto, acá en los Estados Unidos se practica mucho la cosa de la cortesía. Tú no visitas a nadie si no la avisas antes. Todo ese tipo de cosas. Y, por supuesto, eso tú lo puedes hacer con personas que son educadas, bien formadas. No como nosotros, que somos un desastre. Normales, dice Viñoli, Pablo Fuentes, el productor de este programa. No somos muy normales. Pero bueno, el caso es que el sábado el señor Vilaplana me llama, que estaba almorzando, y me dice, bueno, un almuerzo tarde ya, y me dice, voy a pasar por allá. Y llegando el señor Vilaplana, saliendo yo, abriendo la puerta que llegaba él, me suena el teléfono y me dice alguien, ¿tú vives en la 18? Digo, no, yo vivo en la 15. Y dice, tipo, no, es que estoy aquí. Digo, ah, mira, qué casualidad. Esto serían como las 5 de la tarde, ¿no? 4 o 5 de la tarde. El resto es historia. Ceviche, mucho, cualquier cosa, queso, yo sé que no debía hablar de esto con ustedes que están allá en Cuba, porque después de los pescaditos, esto, ¿cómo se llaman los pescaditos? Jurel, no sé cómo rayos se llama el pescado ese. Yo a veces me limito con los pescados estos. Jurel, precisamente. El de la raya, no. ¿Se acuerdan de aquello? Jurel, dime qué otra cosa queremos comer. Eso era muy bueno. Esa cosa de. Bueno, el caso fue que tuve la oportunidad de que mi supervisor, el señor Pablo Fuentes Viñoli, yo nunca había visto a Viñoli repetir chistes. Viñoli es muy un tipo ameno. Ameno que se junte con Lilo Vilaplana y conmigo a un nivel más complicado. En fin, la pasamos muy rico. La pasamos muy rico, se pueden contar muchas cosas. No se desarmó, como dice el hijo. Al contrario, se armó. Intentó su señora esposa sacarlo de mi casa y le dije, déjalo tranquilo si él está contento. Dice, sí, pero ¿de quién carga con él? Digo, bueno, tú eres la dueña. Dice, la dueña del toro es la dueña del chofer, del choferado. Pero bueno, la pasamos muy rico, así que quería decirles a ustedes que pueden sentirse bien, porque por lo menos nosotros nos llevamos muy bien y tratamos de pasarla lo mejor posible. Pero ya yo lo he dicho muchas veces, que además de que compartimos, el único que no va nunca a mi casa y no va a ir nunca, porque ni siquiera lo voy a invitar, es Mike, porque no quiero perder el tiempo, no me gusta perder el tiempo. Este regajero, no reguero, se llama El Revoltillo, y, y quiero que les quede, lo voy a decir todos los días para que no se les olvide. Una, por favor, quiero que me envíen de Cuba. Hay un señor que discute conmigo y me dice, la Martín no se escucha en Cuba. Digo, pero ¿por qué le interfieren? No, porque figúrate que... ¿Y por qué no venden radios con onda corta? Yo lo único que quiero es que ustedes, si pueden encontrar, yo hice una cosita con una bandera cubana que dice yo escucho Martí. Si ustedes me la reenvían, yo la tengo en mi página, la voy a reponer hoy de nuevo y la pueden compartir. Si me la reenvían, para decirle a este señor, mire, cada una de estas personas que escriben al revoltillo, al regajero este, se multiplica. Por ejemplo, nuestra Candileja se reúne entre 9 y 11 personas. Cada vez que ella me escribe, me lo dice. Y me escribe a radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltillo@gmail.com. Tenemos un número telefónico al que usted puede llamar también. 305-437-7118. 305-437-7118. No hoy Bucur. También estamos en SiriusXM. Y me comentaba el otro día en defensa de la lengua, porque yo digo para los camioneros, no solo los camioneros. Yo le dije, le contesté y le dije, cierto, no solo los camioneros, pero los camioneros son los únicos que se han reportado. Pero SiriusXM, para ustedes que están en Cuba, es una radio satelital que usted decide que es lo que quiere escuchar. Hay canales de todo tipo. Qué susto me diste. Pensé que traía algo de comer. Le dio algo como una bandeja a Mike, y como a Mike le gusta la comida, yo dije, seguro que viene una bandeja de comida ahí. En fin, pues ahora sí se formó. Me decía en defensa de la lengua que no, que ahí en todas partes existe para todos el SiriusXM. Y es cierto, usted puede comprar el aparatico y puede tenerlo en su casa. Paga una mensualidad, creo. Yo no sé muy bien. Yo lo tuve en un carro que tuve alguna vez y cuando se venció ya lo dejé a sí mismo. Y también, por supuesto, que estamos en Facebook Live, donde Raúl Proenza fue el primero. Yo pensé que, dice, buenos martes, revoltilleros, saludos. Mañana es el programa que hace Sara Isabela, y a propósito de Raúl Proenza, que es muy bueno, y mañana tendremos la información de qué es lo que va a tener Sara Isabela en ese programa mañana. Ismael Requejo, amén, presente, dice. Me alegré mucho de ver, Ismael ha puesto la foto de su hijito, que se graduó de preescolar y me encantó. Es su hijo, supongo. Pudiera ser el nieto, pero no es el nieto, es su hijo, creo. Tú me dirás, Requejo. Puso y le dije, qué suerte tiene ese pionerito. No, por lo menos no va.
Luis González.
¿Eh?
Luis González está viendo, ¿no?
Luis González, el pescador, el capitán.
¿Eh?
Eso me gusta. Eso es lo lindo y lo cruel de la amistad con culebra, que si uno le da una hebra se cogen todo el carrete. Bueno, el caso es que compartimos también el Facebook Live con ustedes y le decía que estaba Raúl Provenza, estaba Requejo presente, Esteban García, buenos días Gilberto y su Bocuco, un saludo para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario desde Kansas City, Esteban García, sí, después tengo que leerlo, sí señor. Mario Bocur, ¿qué pasó, caballo? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué vulgaridad, chicos? ¿Qué cosa más grande, no? Tú escuchas esas cosas y tú dices. Magui Jiménez, saludos, Gilberto, un beso, Magui. Magui Jiménez, Claudia Geeks, buenos días, Gilbert, saludos desde Tennessee, ¡qué rico! Nieves Caridad, sí que es, buenos días, Gilberto, saludos a todos los revoltilleros, Mario Bocur y Requejo, Esteban García, Gilberto, por favor, pudiera, sí. Voy a verlo. Sí, es mi hijito. Otón Madariaga. ¿Sabes? Yo no sabía que Otón era tan patriota. Otón y Lilo están ahí cabeza con cabeza. Me gusta eso. Me gusta tener amigos así que sean tan patriotas. Carlos Faroy, un abrazo grande. Bueno, el caso es que yo quería contarles sobre eso, sobre lo que hablamos el otro día. Y me gustó porque ahora se me olvidó el apellido de Hugo, el de California. Hugo, el californiano, me llama el viernes, creo que fue, con con cámara. Eso que se llaman por videollamada, un FaceTime. Eso mismo, eso. Y entonces me empieza a mostrar un lugar que está lleno de gente. Hay una cola acá le dicen fila, pero para nosotros es cola, una cola larguísima, larga. Y de pronto empiezo a mirar así en el fondo y digo, caramba, iba a coño, pero no lo voy a decir. Digo, caramba, esos son panes y esos son papas rellenas. Y esos son, y esos son, y esos son. Hugo viajó, creo que son 30 millas, 45 minutos, 30 minutos, una cosa esa. Hasta un lugar que hay en Burbank. Burbank es el lugar donde están los estudios de Warner Brothers. Los estudios de Warner Brothers. Todavía tengo una memoria increíble, compadre. 6, 7, 8, en 9 días mi cumpleaños. Y todavía tengo buena memoria. Sí, este año no he hablado tanto. ¿Cuántos días son? ¿10? ¿8? 8 días, ¿no? 8. Ah, porque este mes tiene 30. Ya, 30. Y es el día 6. Es el D-Day. Es el aniversario del desembarco de los Estados Unidos en Normandía. Que me recuerda, y eso lo vamos a hablar desde ya. Yo siempre empiezo a celebrar mi cumpleaños, hago jornadas. Son jornadas, no es un día. Y lo empiezo a avisar con tiempo. Pero bueno, el día 6 de junio desembarcaron las tropas norteamericanas en Normandía y a aquello se le llamaba el día D, el D-Day. El día D fue donde Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Y me siento muy orgulloso de haber estado ese día. Ayer se celebró el Memorial Day y recordamos a todas las personas. Y Bukur tiene la fortuna de que sus dos hijos estuvieron y están en el ejército. Y Piri, Pedro Ramírez de Estenó, nuestro hermano, su hijo entró al Army, pero entró al Army como quiso. Dijo, no, yo quiero esto. Y como está tan bien, y el chamaco hizo un examen extraordinario, eso es lo lindo de este país. O sea, cada uno decide qué hacer si tienes la voluntad y tienes el conocimiento y tienes la capacidad. Y por supuesto, si tienes garaje. Porque esto de que voy a hablar, donde estuvo Hugo, fue eso, en un garaje. Y me mandó el mensaje para ti, Mike. Hugo me dijo, dile a Mike que ellos empezaron en un garaje. El otro día hablamos, creo que fue el viernes, de un restaurant bakery que es propiedad de unos cubanos. ¿Qué les parece? Y comenta la publicación que se hizo, creo que fue Telemundo, que es el mejor restaurante en Estados Unidos. Alguien, por supuesto, que supongo que no sea cubano, porque eso le da una roña. Dijo, no se supone que era no sé qué. Ya con que diga Yelp, el otro día les expliqué que Yelp es un lugar donde tú entras y hay negocios de todo tipo y ellos dan una puntuación por lo favorable de los comentarios de las personas. ¿Y qué importa si dicen otros? Ya con que un par de cubanos de Manzanillo, creo que son ellos originalmente, hayan hecho un Portos Bakery and Café que está lleno de gente y me dice Hugo, a cualquier hora hay miles de gente y que el cuarto bakery lo inauguró. Nada más y nada menos que ayúdame, Mike, porque ya se me olvidó. Andy García, señores, fíjense, si puede que no sea el mejor restaurante de los Estados Unidos, pero hermano, tú que me hiciste ese comentario, Andy García ni ha ido por tu casa. Inauguró el cuarto bakery de este matrimonio. Ellos llegaron el 22 de febrero del 2017, se inauguró este último que se llama en el Buenapark Café. Están en Los Ángeles también, quedó inaugurado el penúltimo, me encanta, de los Porto Bakery. Cuatro dulcerías tienen propiedad de esos cubanos. Se llaman Rosa Oviedo y el esposo se llama Raúl. Son naturales de Manzanillo, en la provincia de Oriente. Porque aquí dicen provincia de Granma. Para mí sigue siendo Oriente. Es igual que Camagüey, Ciego Ávila, Morón, todo eso es Camagüey. Aquí dice la provincia de Granma. No, es de Oriente. Manzanillo está en Oriente. En todos los portos, las filas son inmensas para comprar los pasteles de guayaba, de carne, así como los pastelitos de guayaba y queso. Los compran por cajas, aunque siempre hay quien tiene tiempo para sentarse adentro. La gente lo compra para llevarlo, incluso a otros lugares o para mandarle a gente en otros estados. Y a mí me va a decir el Perroel y la China que por culpa del embargo no hay cosas como esta. ¿Tú sabes cómo empezaron ellos? Además del garaje. Dice, el 2016, el portal Yelp fue el que lo hizo, la crítica gastronómica, mejor restaurante del país basado en opiniones positivas. 56 años después de que todo comenzara en un horno escondido dentro de una casa en La Habana. Así empezaron en el año 60. 10 años decidió Rosa exiliarse. Llegó acá a Estados Unidos, ella ya tenía fama, y enseguida le empezaron a llover encargos de los antiguos clientes. En el 76, escucha bien, Perroel, en el 76, Rosa no, alguien me comentó también, seguro que se ha traído dinero de Cuba. En esa época, el dólar lo tenía él. Ahí sí era él solo. Ni los hijos ni los nietos. Y nadie tenía un centavo para sacar a ningún lugar. Esta señora cubana y su esposo le dieron un préstamo de $5,000. No podía ser mucho. En su propio apartamento comenzó nuevamente a hornear durante el día y la noche. Comenzaba así el nacimiento de Porto's Bakery con residencia oficial. La parrilla para poner los dulces fue nada más y nada menos que el bastidor de la cama de los hijos. ¿Se dan cuenta, Perroel? Dale libertad a los cubanos para que puedan crear, para que puedan hacer 4 bakeries. Y el último lo inauguró uno de los grandes actores de Hollywood, que para coincidencia también es cubano. Entonces, es una... tú dices eso y tú dices... ¡No, pero eso no, 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 no! Y ella tenía embargo. Ella estaba embargada porque no tenía dinero. Pidió $5,000 prestado al banco y en este momento es considerado el primero. ¿Tú te imaginas qué clase de desastre? Hoy es el cumpleaños, cumple 74 años, este cantante y guitarrista norteamericano, nacido en Berkeley, en California. No, en Berkeley, está la Universidad de Berkeley, pero en Boston, ¿no, Mike? La Universidad de Música es de Berkeley, en Boston, y él nació en Berkeley, California. Lideró durante 6 años un grupo que es considerada la mejor banda americana de rock de su era. Para mí, a mí me suena country. Ellos son medio contreros, ¿no? En cuanto lo oigas, tú me dirás, tú eres el que más sabe de eso. Esta canción se llama, ¿cómo es? La canción se llama, espérate, Rosa, la Orgullosa. Rosa es la dueña de... No se llama así, pero lo quería decir porque Rosa es la dueña de Baker. Rosa y Raúl son los dueños. Mira ese Mikey. Mikey es un... Qué lindo es tener esa edad, compadre. Uno tiene hasta memoria. Hasta memoria. Lo demás ni hablar de la película. Bueno, este señor llamado John Fogerty, guitarrista, cantante y líder de la banda CCR, Creedence Clearwater Revival. Y la canción se llama... Proud Mary.
Looking for a job in the city. Waking for the man every night and day. And I never lost a minute of sleeping. Worrying about the way things might have been. Big wheel,
country rock. Dice el hombre que hace interferencia los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Rock country.
Rolling on a river. Seen a lot of plates in Memphis. Want a lot of pain.
Vamos a tocar hasta batería y piano y todo, podemos hacer un grupito con Mike. Dice Otón Madaría, anuncio no pagado. Alina Reyes, Bakery and Café. Te me perdiste, Alina. Bueno, eso en definitiva no es importante. Les mostraba temprano a las personas que tienen la oportunidad, Can El y Wilfredo González, les mostraba esto, que ahí lo pueden ver, es la página, la primera página del diario La Marina. ¿Por qué les muestro esto? Por una cosa muy sencilla. Ahora pensando en el Granma, ahí tienen el diario de La Marina. Ahora pensando en el Granma, el diario de La Marina, propietario cubano, se fundó en 1832. Venía de 2 periódicos y lo fundó un gringo llamado Don Nicolás Rivero. Gringo con ese nombre, yo te digo a ti. Todos los que estuvieron al frente de este diario de La Marina, ustedes saben que yo encuentro las cosas y entonces empiezo a buscar. Es igual que hoy que dijeron que el presidente de los Estados Unidos había vetado unas palabras que tenían que ver con homosexuales y me puse a rebuscar y encontré que no fue él, fue la una cosa de enfermedades y de aquí, de este país. Pero eso en definitiva no cambia el curso de este regajero. Y lo más importante es otra cosa, es el decano de la prensa cubana, uno de los periódicos más influyentes desde el año 1902, cuando se constituyó la República, hasta 1959, en que se destruyó la República. El presidente, en el momento en que salió este anuncio del que les voy a hablar, porque por eso vine, lo que pasa es que quería mostrarles la portada para que ustedes vieran, con la portada del Diario de la Marina, solo la portada es 3 semanas del Granma, del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con falta de ortografía, nombre en inglés y falta de ortografía. Este, en la época de Carlos Prioso Carrás, mi profesor de Rubín Jácome, puso un anuncio y solo puso algo así que como cambian los tiempos, sin comentarios. Bueno, después de don Nicolás Rivero, hasta el año 59, todos fueron cubanos los que estuvieron al frente de ese periódico, que es uno de los más influyentes. Aquí hay un lugar donde hay alguien que tiene una colección completa, Roberto Ramos, lo tiene ahí en Cuba 8. Tiene una, no sé si completa, pero tiene una colección bien grande de las publicaciones del Diario de la Marina. Ahí escribió Malanga y su puesto de vianda, de los mejores escribieron ahí. Vamos a ver que en el Diario de la Marina, y se los voy a mostrar, porque para que no digan, no, está diciendo mentira. Esto es un anuncio en el Diario de la Marina, perdón, el Diario de la Marina, en el año 1000, más específicamente, con día y todo, 17 de octubre 1948. 1948, el presidente del señor Carlos Prioso Carrás. Escuchen qué maravilla de anuncio. Navidades en España. Recuerde con tiempo a sus familiares y amigos en España. Obsequíeles con paquetes de ayuda familiar. 20 libras de azúcar blanca refino. 18 pesos. 10 libras de azúcar blanca. 10 pesos. No, perdón, 10 libras de azúcar blanca y 10 libras de café lavado, 24.50, chocolate, guayaba, dulces del país, etc. Los precios incluyen todos los gastos hasta el domicilio del interesado. Control oficial, seguridad absoluta. Esto es una compañía que se llamaba Expreso Bilbao de Barcelona. Amargura 60 con el teléfono y el apartado postal en La Habana. ¿Cómo cambian los tiempos, Canel? ¿Qué te parece? En el año 1948 había compañías que mandaban paquetes para España. En el año 48 España estaba en candela durante mucho tiempo. Por eso el otro día dijo alguien que si en Cuba no hubiera pasado nada, el per cápita por habitante en Cuba en estos momentos, bueno, por supuesto, hubiera sido más alto que el de España. 1948 había paquetes para España, de ayuda para España. Acuérdense de sus amigos y de sus familiares. ¿Cambian o no cambian los tiempos? Una república de la cual ellos hablan horrores cuando pueden, porque lo que han tratado es de borrarla. ¿Me puedes hacer este cuento? Navidades en España, mándele a su familia. ¿Tú te imaginas? 20 libras de azúcar blanco refino por 18 pesos. Porque en ese momento no había dos monedas. De eso vamos a hablar después también.
¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos, es?
No, pero ¿por qué tú me haces eso? Ahora regresamos. Yo me voy a quedar aquí conversando con ustedes. Pero por eso es que ellos no quieren que ustedes tengan internet. Por eso Wilfredo dice que eso es una bobería. Claro, porque es una bobería que por 18 pesos tengas 20 libras de azúcar. Que creo que no se produjeron el año pasado 20 libras de azúcar para todos. Me encanta Mike como hace. Está bien, Mike, ya. Regresamos enseguida. Me quedo aquí con los que están en Facebook.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 10:30, como es costumbre, hacemos una pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Hablándole Juan Andrés. La activista cubana de los derechos humanos Iris Ruiz afirmó que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba. Las organizaciones en la sociedad civil independiente necesitan reconocimiento legal y personalidad jurídica, dijo Ruiz en declaraciones divulgadas en la página web de la CADAL, una ONG con sede en Buenos Aires.
Para promover la libertad de asociación en Cuba, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de institucionalización de la sociedad civil independiente. La sociedad civil independiente en Cuba, como es sabido, con muchos no tienen constitucionalmente reconocimiento. Al no tener derecho de asociación, no tenemos entonces un reconocimiento legal. Por lo tanto, no podemos tener una personalidad jurídica, las organizaciones no pueden gestionar financiamiento ni fondos para su trabajo, no pueden hacer una promoción, una divulgación y una difusión de su trabajo amplia, correcta, no pueden alquilar espacio. Promover la institucionalización de la sociedad civil independiente es un poco trabajar más bien con la alfabetización de estos procesos legales a los cuales los cubanos no tenemos acceso, no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Esto de tener estatutos, de presentar papeles, todos estos pasos, cómo hacer un fundraising, cómo trabajar con el marketing, cómo trabajar los recursos humanos. Hay que impulsarlos primero para que después que haya un orden y se vea esto, entonces se pueda hacer presión respecto a que haya una libertad de asociación.
Mediante un comunicado, el diputado republicano costarricense Dragos Dolanescu invita al foro Adoctrinamiento de los Pueblos a través de la educación castrista cubana. Ese foro será presentado el miércoles por el grupo Justicia Cuba. En la actividad participarán los cubanos Luis Zúñiga, Orlando Gutiérrez Boronata, Pedro Corzo y Berta Antunes, el español Manuel Salvay y Martín Paz, ex concejal venezolano. El foro se realiza a raíz de un memorando de entendimiento que firmó el Ministerio de Educación Pública con el régimen cubano y el temor de que maestros cubanos puedan, en el futuro, sustituir a maestros nacionales que inician huelgas. La educación cubana es una forma disimulada de iniciar el adoctrinamiento de los pueblos, dijo el legislador costarricense. El gobierno de Nicaragua anunció que de forma unilateral pretende aplicar un plan integral de atención a las víctimas de la crisis sociopolítica que vive el país. Nos informa Dalia Ocaña.
El gobierno de Daniel Ortega anunció que prepara un anteproyecto de ley de plan integral de atención a las víctimas de la crisis sociopolítica que se inició en abril del año pasado. Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Noboa, aseguró que el Estado podría estar buscando amnistía e impunidad con dicha ley.
Van a elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos, al que ordenó la matanza que el que recibió la muerte. Es una amnistía encubierta con alguna variable, porque nos ponen a todos en el mismo nivel.
El anteproyecto de ley que forma parte de la agenda unilateral presentada por el gobierno fue rechazado además por familiares de las víctimas, entre ellas la hija del considerado preso político Edi Montes, fallecido en la cárcel La Modelo.
Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua.
Sin embargo, el integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, defendió la iniciativa.
Lo cierto es que víctimas son víctimas de uno y otro lado. Y aquí te estás concentrando en el verbo ese, el tratamiento a las víctimas.
El anuncio de la agenda unilateral del gobierno se ha interpretado por algunos sectores como un rompimiento total de las negociaciones con la opositora Alianza Cívica, con la que se intentaba buscar una salida a la crisis que vive el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la preferencia y no se vaya. Continúe disfrutando del revoltillo.
¡Qué maravilla! ¿Tú sabes? Voy a ponerme a hacer eso porque parece que eso funciona en cantidad. Compartan, compartan, compartan. José Padilla nació en 1869 y murió en el 60. Posiblemente José Padilla haya recibido desde Cuba, o sea, la familia, él, porque murió en el 1960. Posiblemente en 1948 él recibió algún dulcecito natural de Cuba. ¿Qué comes, Mike, que no me brindas? ¡Ah! ¡Ah! Ese negrito con cinto blanco, qué maravilla. 28 de marzo, nació en Almería, compositor español, autor de zarzuela, cuplé y canciones, entre las que se destacan El Relicario y esta, La Violetera, y El Pasodoble Valencia. No sé por qué, a mí sería al revés, o sea, tengo que ver bien la influencia de quién, porque Chaplin a mí me recuerda, Candileja me recuerda esta canción, ¿verdad? No sé si es por la instrumentación. Es de 1915 y El Pasodoble Valencia. De eso se van a acordar los viejos cubanos. Los jóvenes que tienen la fortuna de poder entrar a la bobería, que es esto, la internet, según el viceministro de comunicaciones, que dice que esto es una bobería, la internet. Pero mira tan bobería que es, que Viñoli me hacía un cuento hoy, que en su pueblo pasó algo, mataron a una persona y solo se enteraron de que había sido un crimen. Y después, cuando investigaron bien, el problema es que esa persona que manejaba un taxi había estado en la cárcel y le partía las clavículas a la gente con las culatas de las escopetas. Y le cazaron la pelea cuando se retiró y se hacía el bobo y lo mataron. Es muy horrible y muy feo, pero nadie se enteró. Nadie en el pueblo se enteró de eso. Solo de boca a boca la gente que lo conocía, la gente que compartía ese tipo de cosas. Un ejemplo, a lo mejor él me dijo otra cosa y yo lo cogí. Ese cuento sí es verdad, pero no sé si hablamos por eso precisamente. Ve qué bien estoy. La Violetera fue utilizada por Charles Chaplin. Eso me pasa por querer leer a primera vista. Ve, Viñoli. Y tú por escamotearme a las 4:30 de la mañana. Yo sé que hay personas que entran por primera vez a este regajero, no reguero, porque este es el único espacio en Radio Martí que no se le llama programa, afortunadamente. Creo que tenemos esa posibilidad y me alegro mucho. Y los amigos de los que nos rodeamos, ahí está Lucy Mancini, uno de los personajes del Padrino. Yo la admiro mucho, Lucy Mancini. Ella tuvo un romance con... varias veces. Chaplin la usó como tema de la banda sonora de la película City Lights, si no era Candilea, era City Lights, en 1930, pero sin acreditarlo ni pedir autorización, lo que originó un pleito que terminó, para que ustedes vean que no es las cosas como se la pintan esta gente allá, en favor del señor José Padilla, el compositor. Así que Chaplin quiso meter el pie, quiso formar su lío y le partieron el brazo. Dice Rubén Mederos, Gilberto, saludos. Hacía tiempo que no sabía de ti. Un abrazo, lo mismo para ti. Compartan para que la gente pueda ver este regajero, no reguero. Mira tú, no sabía, mira lo que es el desconocimiento y la falta de... Me escribe Esteban García, el recalcitrante, y me dice: buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Hoy día quiero utilizar este programa para expresar la vergüenza y pesar que tengo al ver una entrevista por América TV en el programa A Fondo. Primero quiero manifestar mi agradecimiento al pueblo ruso por pagar mi educación y superior y tenerme 5 años viviendo con ellos y punto. Ahora, un periodista que otrora fue orgullo del exilio cubano por sus éxitos profesionales y luego fue despedido por comentarios antisemitas y ha ido degradándose continuamente, que ha terminado laborando para la agencia gubernamental de Putin en lugar de ser veraz y no imparcial, como dice otra famosa periodista de CNN. Este señor Rick Sánchez comenzó a despotricar contra Estados Unidos cuando le preguntaron cómo, siendo un exiliado cubano, apoyaba a un dictador que apoya a los sátrapas, a la satrapía en Cuba y Venezuela. Además, llegó a justificar las acciones geopolíticas de Putin como producto de la reacción normal contra la política de Estados Unidos. Y por último, el periodista periodista le dice que se comenta que su contrato con los rusos es de 6 cifras. Y el orgulloso le responde que es de 7 cifras. Qué pena, la prostitución periodística, por ser bien pagada, no deja de ser lo que es. Triste noche la del pasado viernes, pero como dijera José Martí, cuando hay hombres sin decoro existen otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Un saludo desde Kansas City, contrarrevolucionario para todos los cubanos, Esteban García, el recalcitrante. El cieguito de Cantarrana dice, deje el abuso, Bocur, dale mi correo, a mí no me deja hablar ni a él tampoco. Dime cuánta gente te reportan de La Habana. Creo que es que casi es el cieguito y muy poca comparsa. Ahí te mando otro para que lo veas. Que me da mucho trabajo, es que me da mucho trabajo escribir. Muchas gracias, Oreste. El cieguito de Cantarrana es una de esas historias lindas que tiene el revoltillo, a pesar de que él a veces ya no le importa y nos pelea mucho, pero lo queremos mucho. Él está en Cuba. Aló, buenos días.
Oye, buenos días, Gilberto Reyes, un fuerte abrazo, mi hermano.
Lo mismo para ti, Leonel Carbonell, abrazo cubano para ti. ¿Qué hay, hermano?
Oye, saludo ahí a todo el equipo de Revoltillo y saludo a todos los hermanos que están escuchando a esta hora. Hermano, quería que me le dieras un saludo ahí a Carmen y a toda la gente en la casa, que bueno, espero que todos estén bien. Y nada, salí a saludarlo, a compartir un rato contigo, estaba escuchando los comentarios tuyos de lo que era la vida en Cuba antes de 1959 y estaba escuchando atentamente porque yo tengo algunos catálogos de los años 40 y pico y eso y que los guardo ahí como un tesoro porque realmente te muestran toda la variedad de mercancía, cómo era el comercio aquí en Cuba, cómo te conquistaban con todo ese tipo de informaciones, de catálogos, de revistas, la propaganda para la competencia, que era la que daba la más calidad. O sea, la calidad viene en la competencia. Y cómo ahora tú vas a una tienda aquí y cómpralo o no lo compres. Al que vende no le interesa. De todas maneras gana su sueldo. Y entonces lo que sí se ha visto es que los cuentapropistas, o sea, los particulares, sí te atienden de otra forma. Te atienden con mucha educación, te atienden, te atrapan para que tú vayas ahí a recibir el servicio que ellos prestan, ¿tú me entiendes? Y entonces, por eso es el hostigamiento que han tenido con todos los cuentapropistas de esto, porque realmente el gobierno ha visto que hay una competencia y hay una calidad, una mejor calidad en lo que es los servicios y demás. Y eso necesita reflexionar en esas cosas porque realmente yo tengo información de los años 40 y pico, eso lo guardo con mucho cuidado y mucho interés ahí, porque realmente me muestra toda la diversidad de equipos, de lámparas, de bombillos, de luces, de todo lo que tú no te puedes imaginar, refrigeradores, de todo, una cantidad de cosas, con una variedad, una calidad, hermano, una calidad también en el papel en que imprimían esos catálogos, porque imagínate, son de los años 40, 47, 48 tengo yo ahí guardado, y eso se conserva con una calidad, brilla el papel. Es una cosa especial. Entonces, bueno, me gustó el comentario que estabas haciendo y quise participar con ustedes, quise conversar, saludarlo como siempre y desearle muchas cosas buenas ahí al programa y a toda la emisora que está con una programación variada muy buena. Y nada, hermano, un abrazo. Tú sabes que te queremos por acá mucho.
Igual un abrazo grande para ti, Leonid, y para tu esposa y para los niños y para todos. Y tú eres una de la gente que siempre ando recordando y siempre le cuento a la gente de ustedes y de lo que hacen estos malandrines, como diría Pepe Forte. Estos malandrines, lo que hacen con ustedes, que no tienen la oportunidad de tener periodistas como tienen en la capital la gente, o de que sepan de lo que sucede. Mira qué cosa más linda, Viñoli. Buenos días para todo el revoltillo. Esto es de Cuba también, para los que dicen, no, en Cuba no se llega a la... buenos días para todos el revoltillo. A las 10 siempre hago una clase del revoltillo, una clase de revoltillo para todo el barrio con huevo de avestruz. Ayer lo dieron por la libreta. Solo faltan las jutías para población. Me siento muy mal porque es la primera vez que escribo a un correo de Radio Martí y no me responden. Solo les pedí ayuda con la recarga. Mi amor, si tú supieras, si son José. Ahí es donde tú te das cuenta de que Radio Martí no se oye. Son constantes, todo el mundo. todo el mundo. Y esos son la gente que no tienen familiar acá en los Estados Unidos. Y entonces la gente dice, ay, qué malo el embargo, ay, qué horror. Pero tienen que resolverlo ahí el gobierno, el que tiene que resolver ese problema. Esto me gusta. Una vez me enviaron un radiecito y gracias a eso los escucho donde quiera que voy. Saludo para todos, especialmente para Gilberto. Yo no sé qué tiene este programa, primero no es un programa. ¿Qué tiene este programa que atrae a tanta gente? Pero con esto, más todavía. Se me va a vencer la línea, nadie me ayuda. Y después envía un tipo de historia que hace. Dice, deja el abuso, Bocur, no estés leyendo lo que yo escribo. Dice que Mario Bocur, saludo para todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. Gilbert, gracias por opinar sobre la foto que puse ayer de mis hijos, que por cierto, sigo sin Siri y estaré de por vida orgulloso de ellos. No solo porque fueron los del ejército de los Estados Unidos, sino por la forma de pensar de la que yo le he enseñado, defienden la democracia a capa y espada. Un saludo para ti, tu familia y para todos los que trabajan detrás del cristal de Mario Bocur. Así que gracias a todos ustedes. Yanela nos ha escrito también, una muchacha MYH también escribió, revolucionarios, chivatones, cobardes, abusadores de mujeres. Estas son las cosas que envía Yanela y lo pueden ver. Gilbert, mándame la bandera y yo te la reenvío. Acuérdate que no tengo acceso a la bobería por culpa de los malnacidos castrocomunistas. Un abrazo gusaneado para todos los revoltilleros de aquí y de allá. Esto lo escribe Anela porque le pedí temprano, por si alguien llegó después. Esto es para Cuba, porque el programa se hace para Cuba y la emisora, su punto fundamental es Cuba. Que copiaran una cosa que yo hice con una bandera cubana y yo escucho Martí. Para toda esta gente que me escribe y me dice, ¡ah, la Martí no sacó de Cuba! Digo porque casi todo yo lo que oigo es cuando me hablan. Mi querido Luis Mario, Gilbert, los muchachos de la UCI están bloqueando sitios y a personas de internet. A mí me están hackeando mi Facebook. Bro, soy un break. A veces escriben medio complicado y entonces se forma el... Yulita, estoy muy mal. La policía me puede marcar por estos correos. Espero la ayuda de algún apadrifonador. A veces uno se siente amarrado porque ve estas cosas y no puede... ayudar a todo el mundo, ojalá pudiéramos. Sara Isabela, dice, sale un artículo en el diario de Cuba que dice, ni teniendo una sola moneda nos salvamos del hambre. Igual, entonces yo no entiendo cuál es el embargo, porque si ustedes van a los hoteles estos de los españoles y se llevan todos los dólares antes de las 6 de la tarde y los dejan desbancados, o sea, ¿cuál es el problema? Ustedes saben la crítica situación que existe en estos momentos, en que está hundida la economía en Cuba. Podríamos pensar que la dualidad monetaria vuelve a ser un mal necesario en épocas difíciles. ¿Tú te acuerdas que fue en el 93 cuando empezó esto de la desdolarización? Porque para el que no sea cubano, que por ahí hay algunos, en Cuba tener un dólar en el bolsillo, si un policía te encontraba un dólar en el bolsillo, te metía preso. Tengo un amigo que estuvo preso 2 años cuando la plaza de la catedral y le destruyeron la vida, le destruyeron la familia, se lo destruyeron todo. Una de las medidas que se afrontó cuando el periodo especial, cuando comenzó en el 93, fue este, lo de la doble moneda, y no era otra cosa de que ellos necesitaban para que este muchacho, el hijo de Fidel, pudiera ir a Turquía en un yate inmenso. Y hospedarse en hoteles de muchísima... caro, necesitaba que entrara billete porque la Unión Soviética se había desmerengado, como decía el comandante en polvo, se desmerengó la Unión Soviética y se complicaron todas las cosas. Entonces, hoy el país necesita una moneda fuerte que evite la devaluación del peso cubano y que posibilite el ingreso de divisas frescas. Alberto, que trabaja en empresa mixta, dice, justo cuando pensábamos que tendríamos una sola moneda, el país agoniza de nuevo y aquí tendremos dualidad, está hablando de las dos monedas para rato. El que trabaja en el sector estatal, que es donde está la industria, no gana. El salario que le pagan no tiene valor de cambio. Uno está donde le pagan 5.000 CUP porque la entidad ofrece servicios en CUC, pero para el Estado un COC es un CUP y para el trabajador no. Para el trabajador es un CUC, vale 25 CUP. Por tanto, la contabilidad no refleja la realidad. Si estas diferencias no se resuelven, no va a haber médico, ni maestro, ni barrenderos. Para revalorizar la moderna cubana será inevitable que desaparezcan las empresas económicas y administrativas que son una carga para el país. Eso es lo que pasa con la dualidad de la moneda esta. No tiene sentido ninguno que existan dos monedas y que tú pretendas, cuando tú escuchas que un filete sellado, grande así, cuesta 15 CUC, tú dices, qué maravilla, trato de comprarlo. Por cierto, fui a una carnicería, te voy a hablar de esa carnicería después. Buenísimo. Wild algo. Mike debe saber cuál es. Tienen de todo tipo de carne. De estas cosas no debió hablar uno aquí, pero no. Y por supuesto que encontré carne de avestruz.
Yo voy a una, se llama La Vaca Loca.
Viñales siempre desastre. Bueno, hoy cumple 75 años. Aquí está Wilfredo González. Esta mujer yo no la conocía. Una cantante increíble, una cantante súper conocida, una cantante famosísima. Yo no la conocía. De pronto empiezo a ver una canción en Cuba que pusieron el video muchas veces y porque ustedes les dio la gana, porque ustedes ponían lo que ustedes querían, o sea, siguen poniendo lo que quieren. Hoy cumple 75 años esta cantante, le llaman la Emperatriz del Soul. Nació en Georgia, en Atlanta, Georgia. En el 53, junto a sus hermanos y primos, hizo un grupo que se llamaba The Pipes. En el 62 se tomó un descanso para tener a sus dos hijos. Dos años más tarde retomó el micrófono y desde el 67 hasta el 75 fue un éxito tras otro. Yo la conocí cuando en 1986 colaboró con Elton John, Stevie Wonder y Dionne Warwick en un tema que se hizo para con fines benéficos. That's what friends are for. Para eso son los amigos. Y para eso es este programa, para que los tres seamos amigos. Pero un año después anunció que dejaba los Pipes para seguir en solitario. Esto se llama las ganas que tendría cualquiera de poder hacer eso mismo, regresar en tren. A mí personalmente los trenes me fascinan, no como lo que acaba de pasar en Cuba. Por ahí vino el cuento que me hizo Viñoli de un descarrilamiento que lastimó 250 metros, no, 250, no sé qué cosa de la línea del ferrocarril, un descarrilamiento. Están llegando ahora trenes chinos, prepárense. Que cuando el mal es de eso, no vale Midnight Train, Train to Georgia, el tren de la medianoche para Georgia. Gladys Knight, sí señor, mira, voy a tú, tienes que venir para hablar del libro cuando estemos cerca, a hablar de eso, ya vi que te vas a llevar a nuestro querido ahí de presentador, está bueno, una compañera nuestra, ya cuando la vean entonces se pongan más contentos. Bueno, yo la conocí cuando escuché la canción esta, That's What Friends Are For, y esta, por ejemplo, que tiene la posibilidad de regresar a su pueblo, a su estado, en el tren, un día me encantaría, Midnight Train to Camagüey, aunque todas las canciones americanas hablan de Camagüey, todas, casi todas. Un par de veces he hecho una anécdota de una vez que a Teatro Estudio fue un grupo argentino a trabajar, el grupo de teatro donde yo trabajaba, y uno tratando de jinetear siempre, hay que confesarlo, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que nos enseñó el comandante en polvo. O sea, yo me fui con ellos, nos fuimos a tomar una cerveza, porque ellos sí tenían la posibilidad y yo no, en el presidente. Pero delante iba otro negrito que estaba en la misma labor mía, yo estaba con Rubí, una de las actrices, y o sea que él iba acompañándola, no quiero decir nada. Y de pronto pasaron por frente a un lugar y parece que el negrito le estaba contando el cartel que acababan de leer. Y se vira el actor y le dice a Rubí, la que estaba a mi lado, Rubí, ¿te imaginas un pollo cada 15 días? Un argentino. Decirle que no va a tener carne es complicado. Ahora, lo peor no es eso, es que ni siquiera era un pollo cada 15 días. Era no sé cuánto daban onza por... Ah, Alicia, la esposa de mi señor productor, preguntaba que por qué a las 4 de la mañana yo le estaba hablando, porque es que, y Alicia, a esa hora comenzamos nosotros, parece mentira que tú no te das cuenta, debes quedarte durmiendo. Seguro, a pesar de que tú me dices que tú le llevas la pastica de dientes a la cama, a mí no se me olvida, le lleva el cepillito con su pastica de dientes, Viñoli, dale a lavarte los dientes. Bueno. El caso es que nosotros a las 4 de la mañana comenzamos a hacer todo el trabajo de mesa, traemos toda la información, la juntamos. Él me escamotea cosas, por eso a veces no hago cuentos y quedo como un ridículo en este lugar diciendo que Chaplin, que se me parecía la música de La Violetera a algo de una película de Chaplin, y resultó que él ya tenía la información, me la había puesto, pero yo por leerlo obligado a primera vista, porque él no me lo muestra, me lo escamotea, me lo oculta, pero bueno, ya lo hizo. Decía esto porque encontré en Diario de Cuba también, y les hablo tanto de Diario de Cuba porque me comentó Ríos, además de ser un tipo muy inteligente, le estaba hablando de dónde consigo noticias, qué leo, qué no leo, además el Granma, que él me dijo que él no lo leía, pero bueno, yo sí, porque a mí me gusta saber. Y entonces, Edesio Alejandro, el tema de Edesio y Gladys Knight fue un éxito en la radio americana. Edesio Alejandro grabó con Gladys Knight. Dios mío. Mayra González dice que hace frío otra vez en Alemania. Un saludo mandó desde su fría. Marlene Dorta, sí, será bobería, pero que intenten quitar la internet. Ahora ya se les fue de las manos. Ahora ya no pueden meter más cuentos. Todavía, todavía. Rubén Mederos, Gilberto, saludos. Hacía tiempo que no sabía de ti. Un abrazo. Desgraciadamente, Marlene, ellos siguen, como tú puedes ver, recibo constantemente emails a Padrifonador, a Padrifonador. Eso fue una cosa que inventó un amigo acá en este programa, de recargarle teléfono a gente que son disidentes, pero no tienen familia acá, o que abiertamente están contra el gobierno, pero no tienen periodistas ni tienen a nadie que los ayude. Y eso se inventó, pero después de esa votación por la Constitución, la cosa se ha puesto medio más difícil, un poquito más complicada. Decía esto del pollo cada tantos días porque resulta que Viñoli es fanático, no al pescado de las rayas, él es fanático al jurel, sí, sí. Fanático al jurel, ya se nos acaba como siempre. Pero de todas maneras, ay, pero... ¿A quién tú pusiste aquí para irnos? Ay, pero tú no vas a poner un sorbito de champán. Eso todos los camagüeyanos brincan. Mañana, mañana lo ponemos. No lo cortes, no lo botes, no lo botemos, vamos a dejarlo. Este es Juan Luis Jiménez, ¿no? Este es Juan Luis Jiménez. Hoy cumple 60 años el guitarrista, compositor y productor español. Nació en París y emigró. Con sus padres en los 50, pasó la infancia allí y en el 68 regresó a Murcia. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Quién canta esto? Presuntos implicados. Abrazo cubano para todos. Qué pena, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que han estado, a los que comparten el Facebook Live. Y ustedes ahí en Cuba, nada, abrazo cubano para todos. Los quiero.
La confianza y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, oh. Y tal vez si tú y yo queremos sentir aquella vieja. Cambiado, qué lejos hay.